Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Parece mentira, pero se da. Abusos de menores. Personas, padres, parientes, entrenadores, sacerdotes, que abusan de niños y niñas pequeños. ¿Por qué procedimiento mental llega uno a semejante abyección? ¿Qué hacemos en una sociedad donde cada vez más gente por internet se baja material de pederastia y disfruta con estos contenidos? Esta semana la mesa del Congreso ha admitido a trámite una propuesta de una investigación, de una comisión que analice los abusos. Se trataba de una iniciativa de Podemos, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu, que ha sido apoyada por el PSOE. Pero atención, que ha bloqueado que se investigue nada más que los abusos cometidos en el ámbito eclesial. La circunstancia es muy rara, porque el Partido Popular decía que esta comisión, en caso de producirse, debía considerar que, de acuerdo con los informes, más del 23% de los casos se dan por parte de los padres. El padre abusa de las criaturas en el 23% de los casos. Después hay entornos de amistad y compañeros, la pareja o el novio nuevo de los padres, los parientes del entorno, como los tíos. Después vienen los profesores y también los monitores de actividad extraescolar o del ámbito deportivo. Y solamente en el 0,2% de los casos, 2 de cada 1,000 son sacerdotes y religiosos. Bueno, pues no. La comisión sería exclusivamente sobre los abusos sexuales en entorno eclesial. De ahí que PP y Vox se opusiesen en la votación a la formación de esta comisión. Por ahora la mesa, insisto, ha admitido a trámite la propuesta y decidirá definitivamente el día 15 de este mes tras las elecciones en Castilla y León. Que también es una circunstancia curiosa, ¿no? Que las cosas tengan que ver con la política. Vamos a hablar sobre la investigación de la pederastia con José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde hace rato, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Efectivamente. Bueno, hablamos mucho de la pederastia, hablamos mucho de los abusos a menores. Ciertamente ha cambiado el enfoque con relación a los años 60 y 70. Afortunadamente empezamos a tirar de la manta. José Manuel.
Sí, estamos hablando de un problema muy serio, estamos hablando de un problema que la sociedad arrastra y que del que se tiene que sentir realmente avergonzada. Incluso plantearse si realmente vivimos en sociedad, porque si esto es sociedad, la verdad es que tendríamos que replantearnos hasta los conceptos, en mi opinión. Estamos hablando de un problema serísimo que vemos además todas las semanas en los tribunales, en los casos, pero también estamos hablando de muchas otras cosas, como estabas planteando tú. Estamos hablando de que por qué efectivamente cuando hay comisiones gubernamentales tan objetivas como puede ser la del gobierno alemán o del australiano y por supuesto dentro de la propia iglesia, la conferencia episcopal norteamericana que también lo he estudiado, donde se plantea que todo más en cifras máximas sería entre un 7 y un 9% de los religiosos que podrían estar afectados, siempre dentro del grupo solamente religioso, ¿por qué solamente se focaliza al hecho de los abusos de la Iglesia, ¿no? Porque, por supuesto, estamos hablando también a los abusos de la Iglesia católica, ¿no? Porque creo que eso se te ha olvidado aplicarlo o decirlo, ¿no? Porque siempre hablamos de Iglesia, Iglesia, bueno, Iglesia, la Iglesia católica es una de las iglesias. Indudablemente estamos hablando de la Iglesia católica.
Ahí es curioso, ¿eh? Porque es verdad que para... bueno, yo conozco dos casos de abusos. En uno fue el tío de la criatura, en otro fue el padre de la criatura. No voy a dar más detalles. Los conozco muy bien y los he padecido de cerca. Y, curiosamente, todo el foco en España está en los abusos cometidos en el ámbito eclesial. Es más que interesante, francamente. José Miguel.
Fíjate que el último caso que yo he conocido, y fue hace relativamente poco, fue de la abuela sobre su nieto. Lo digo porque es verdad que muchas veces son varones, pero no siempre hay que estar como forense, como profesional, con la mente abierta de cualquier persona, muchas veces, que suele ser eso, del entorno.
Escucha que estoy cayendo en la cuenta de que hay un tercer caso que conozco y es de la abuela.
Claro. En este caso es de la abuela sobre
el nieto. Yo también conozco un caso así.
Y además no una tontería, ¿eh? Es decir, una cuestión que al chico, en este caso varón, pues le ha dejado traumatizado, ¿no? Y lo que me ha llamado mucho la atención, fíjate, esta semana con la apertura, con todo este tipo de cuestiones, que obviamente todos estamos de acuerdo en perseguir la pederastia, etcétera, etcétera, faltaría más, que es una declaración de intenciones tan lógica que huelga casi apuntar sobre ella, es la coincidencia de factores, es decir, parece sumamente prefabricado. Me explico. Nos aparece un día un escritor, que yo no le conozco, pero bueno, se denominan escritor, hablando de los abusos que sufrió de niño por parte de un sacerdote. De manera inmediata apuntan los medios
Javier
de comunicación.
Javier Nart, sí, lo ha comentado.
A unos tweets que envía al presidente del gobierno. De manera casi automática, el presidente del gobierno le contesta y, a su vez, se crea la comisión. Es todo como
bueno,
que
bueno, y luego la campaña que lleva a cabo el país desde hace meses, venga y dale que te pego, venga
no
y dale
obedece,
que te pego. Solo sobre los abusos eclesiales.
Efectivamente, no obedece a la casualidad. Y además, justamente cuando llevamos meses también intentando averiguar qué diablos está pasando con jóvenes, que niños, menores de edad, evidentemente, que se encuentran en muchas comunidades a cargo del gobierno y no solamente han sido, además que de abusados, en otros grados superlativos como prostituidos.
Sí, donde a veces, pensemos el caso de Baleares, ha habido una obstaculización sistemática de la investigación y de la toma de referencias. José Miguel, por intentar acercarme al tema, porque a mí me resulta muy difícil, ¿qué puede llevar a una persona a fijarse sexualmente en un menor?
Bueno, habitualmente es lo que llamamos muchas veces en psicología, aunque mi compañero sabrá más todavía de esto, pero esos marcadores sexuales son personas inmaduras dentro de esa esfera y sienten atracción por los niños. Sienten atracción por los niños, pues hay un comportamiento de pedofilia, que es simplemente la atracción, o por el contrario, si atraviesan esa barrera legal, iniciando acciones en referente a esto, pues ya entran dentro del terreno de la pederastia. Que entre paréntesis, yo siempre he defendido que no se considere como una enfermedad, y ahí mucha gente se le pone las preguntas, ¿pero cómo dice usted eso? Claro, claro, lo que no quiero, evidentemente, es que nunca se presente este tipo de cuestión como eximente en un juicio, que quede clarísima la postura. Porque evidentemente, si fuese considerada una enfermedad, pues los pederastas podrían solicitar o que les pusieran en la calle o bien una reducción de condena.
Sí,
con lo cual, he de dejar claro siempre ese matiz.
José Manuel, por alusiones y por poder entender esto, ¿no? O sea, abuelas, por ejemplo, que abusan de sus nietos. Hemos citado aquí dos casos. ¿Qué tiene esto de fondo la terrible pederastia?
Allí donde puedes ejercer el poder, ejerces el poder. Aquella gente que es inmadura, como ha dicho mi compañero, que no podría relacionarse de tú a tú con un adulto y mantener, bueno, pues desde pues, esa relación afectiva
o
de, exactamente, de acercarse sexualmente, de acercarse sentimentalmente, de conquistar y tal, pues ahí pueden tienen todas las posibilidades ante una persona cuya inmadurez, tanto por diferencia de edad como por diferencia intelectual, pues pueden acceder y pueden llegar a engaño y conseguir aquello que no podrían conseguir entre sus pares y sus iguales. Yo quería comentaros un asunto que he conocido justo hace dos semanas, que me lo han comentado un compañero, de lo que ahora ya tampoco se considera abuso, porque estamos hablando de abuso, pero fijaros que no se considera abuso. He conocido un asunto en el cual la fiscalía y el juzgado conocieron y era de una señora de adulta, mayor de edad, que tiene relaciones con una chica menor de edad, 15 años, y la madre fue a denunciarlo. Esto no se considera abuso.
Ah, ¿no? Sí, ah, claro, suena. Claro, porque la niña tenía 15, sí.
Tenía 15,
sí, sí, porque
y la señora
la legislación hasta hace
mayor
un poco,
de edad.
Que yo creo que ahí hubo alguna modificación, el mayor de 12 podía consentir.
Entonces, a partir de con una diferencia y una asimetría enorme, porque, vamos, el que me diga a mí que con 15 años sé suficientemente maduro puede ser una persona bastante avanzada para su edad, pero de ahí a tener la madurez y de conocer cuáles son las consecuencias y, sobre todo, con otra persona que tiene, pues a lo mejor, 10 años más que tú, pues creo que es una cuestión muy a considerar. A mí me plantearía también otra cuestión, es que si fuera un señor, el que fuera el mayor de edad, y fuera una chica, la que fuera con 15 años, si esto realmente hubiera sido considerado exactamente igual por el fiscal y el juez.
Fíjate qué curioso, pero en los últimos minutos de repente empezamos a rascar y también aparecen otras personas que no corresponden al modelo imaginario que tiene todo el mundo, ¿no? En la cabeza. Una abuela, una relación entre mujer y mujer con asimetría, etcétera, etcétera. Digo porque, insisto, que como profesionales hay que estar mucho más abierto de mente a la hora de considerar estos delitos.
A mí, si me permitís un par de minutos hablar a los oyentes, yo solo quiero recordarles a los oyentes que esta semana, con todo esto, y está muy directamente relacionado, ya lo veréis, hay un récord de las administraciones públicas que aumentaron su deuda hasta 1,43 millones de euros y que la recaudación del Estado en el año 21 llegó a superar un 5% la del 2019. Todo esto ha sido esta semana, que ha sido imputada la mujer del candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, por el caso Fafe, y que de lo único que hemos hablado ha sido del Festival de Benidorm. Es decir, detrás de todo esto también no hay ninguna coincidencia. Detrás de todo esto hay una manera de generar guerras, de mover la opinión y de trasladar la intención y el punto de vista y la visión hacia otros lados para generar tantamente mucho ruido y tapar un montón de cuestiones, como el hecho de que el juez que tuvo durante 2 años imputado a decenas de cargos del PP en Valencia ha sido considerado autor responsable de falta grave poniéndole una ridícula multa de 600 euros por haber llevado a cabo eso sin ninguna causa efectiva, sin ninguna carga efectiva.
También te digo, José Manuel, que quienes aman la verdad no tienen ningún problema en afrontarlo. Y ahí tenemos en primer lugar al Papa Francisco, ¿no? Y a su antecesor, el Papa Ratzinger, ¿no? Realmente yo no conozco ninguna otra institución. Estoy pensando gobiernos, estoy pensando comités deportivos, estoy pensando clubes de fútbol, estoy pensando instituciones familiares que hayan dicho, tiremos de la manta, aquí caso que viene, caso que va a la justicia y caso que se afronta. Para hablar de esto, de lo que están haciendo los obispos españoles, tenemos con nosotros a quien está al frente del proyecto Repara del Arzobispado de Madrid. Si no me equivoco, los obispos españoles hace 2 años, por orden del Papa, que han abierto oficinas en todas las diócesis de España para que las personas que puedan haber sido víctimas de un abuso o hayan conocido un caso se dirijan, sean acompañadas, sean ayudadas y puedan denunciar el caso. Bueno, en el caso de Madrid, insisto, es el responsable don Miguel García Baró, que ha sido tan amable de estar hoy con nosotros. Don Miguel, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarlo. Efectivamente, hace 2 años que se toman estas iniciativas. Cuéntenos.
Sí, Repara está abierta pues 2 años y 1 mes, sí, exactamente. Hubo una directriz del Vaticano, del Papa, exigiendo que en todas las diócesis hubiera alguna oficina. Pero nosotros quisimos desde el primer momento no hacer simplemente una oficina de denuncias, sino una oficina de asistencia y de ayuda a víctimas e incluso a victimarios, y además tanto dentro como fuera del ámbito de la Iglesia.
¿En qué consiste el proyecto Repara del Arzobispado de Madrid?
Pues precisamente en reunir un equipo que es muy coherente, muy consistente, que afortunadamente lleva este tiempo ya funcionando sin ninguna grieta ni ningún problema interno, de modo que tengamos proyectos de educación hacia el futuro, cursos que estamos ya impartiendo precisamente desde Repara o introduciéndonos en otras instituciones, en el Instituto Superior de Pastoral, por ejemplo. Esta semana ha comenzado un curso de 1 mes que llevamos nosotros, o vamos al seminario conciliar, o acudimos a parroquias y vicarías que nos pidan algo. Pero luego además está sobre todo esto de recibir a cualquier víctima e inmediatamente ofrecerle servicio de escucha de duelo, de psicólogos especializados en esto, después reunir a las víctimas en un círculo en el que ellas entre ellas se tratan, que está resultando enormemente positivo desde el punto de vista de la recuperación psicológica, y también tener desde el principio abiertas las posibilidades que el derecho ofrece a una víctima.
Este es un tema que me interesa especialmente porque, por poner todos los puntos sobre las íes, yo he escuchado esta semana a Javier Nart, que denunciaba el propio abuso que había sufrido por parte de un religioso de niño, a la Iglesia de negarse a transmitir al ámbito de la justicia civil los casos.
Pues eso ya se ha acabado. Desde luego, para nosotros absolutamente acabado, pero entiendo que la exigencia de que pase a la justicia civil los casos, si quiere así la víctima. Esa es una exigencia que ya es omnipresente para todas las diócesis españolas.
O sea, en estos momentos, donde la víctima dice no, yo quiero denunciar esto y que se persiga al culpable en los tribunales, caso que va.
Sí, porque nosotros lo que hacemos es ayudar, asesorar. Por supuesto, gratuitamente, él tiene que llevar el caso adelante, pero desde luego que le ofrecemos desde el primer momento que haga eso. E incluso es que es mejor que lo haga, tanto si hay una parte canónica como si no.
¿Ustedes han podido hablar con los diputados de esto, del hecho de que existen todas estas oficinas y se están trasladando los casos a la justicia civil?
No me ha llamado nadie en ese sentido. Lo que pasa es que estos días hay tal eco mediático de cosas como Repara o oficinas paralelas, que supongo que de alguna manera entraremos en contacto antes o después con representantes políticos.
¿Los casos caducan o realmente puede la persona denunciar aunque esto haya ocurrido, yo qué sé, en los años 40?
No, denunciar cuando eso ha prescrito, aunque los plazos de prescripción se están ampliando, tanto en el derecho canónico como en el del Estado, pero cuando un caso está realmente prescrito, lo que hay es la huella casi indeleble que ha quedado en la víctima. Eso es lo que ya podemos ahí nosotros atender. Evidentemente no cabe, si el derecho no lo permite, nosotros no podemos instar ningún proceso.
¿Cuántos casos han detectado ustedes de media, por ejemplo, al cabo del año?
Vienen a ser 100-110 casos en los dos años que llevamos en funcionamiento.
¿En Madrid?
Sí. Bueno, nosotros recibimos casos de todas partes y de todo tiempo, y de órdenes religiosas, de, por supuesto, intrafamiliares. Entonces, no es solo en Madrid, pero hemos recibido todos esos casos y los que ha habido que derivar o a la orden religiosa correspondiente o a la diócesis correspondiente, se ha hecho así.
La verdad es que es absolutamente fundamental este proyecto Repara del Arzobispado de Madrid, pero que tiene sus paralelos en todas las diócesis. Antes de despedir a don Miguel García Baró, quería preguntarle qué le apetecería subrayar, qué le parece importante.
A mí me parece muy importante que no se tome con recelo este trabajo, porque algo que hoy aparece en algún otro periódico, en las muchas entrevistas que nos han hecho esta semana, aquí lo primordial es las personas a las que hay que cuidar. Ese es un deber que sobre todo para cristianos resulta tan evidente, tan urgente, que en fin, no tiene ninguna duda que hay que poner manos a la obra inmediatamente. No es por tanto el objetivo primordial, pues vamos a lavar la cara a una institución. Es que eso, mire, el cristianismo, la Iglesia misma no se define solo por lo institucional, por lo aparente. El trabajo cristiano es el trabajo con personas, y ese es el que nos surge y al que dedicamos todo el tiempo.
Pues, don Miguel García Baró, gracias por hablar con nosotros, gracias por el trabajo que hacen, y que quede aquí constancia de que cualquier persona que haya padecido una agresión sexual, en este caso en el ámbito de la religión, de la Iglesia, tiene en cada diócesis una oficina que además deriva los casos, si así lo quieren las víctimas, a la justicia civil. O sea, que aquí se ha tirado de la manta, y que si hay alguien que lucha contra esto en primer término es la Iglesia Católica. Curiosamente, con la paradoja de que se trata estadísticamente del 0,2% de los casos, y que, por ejemplo, en el 23% de los casos son los padres los agresores, porque desgraciadamente en el hogar es donde cabe con mayor facilidad la impunidad.
Siempre, siempre es ahí. Exacto.
Pues gracias, don Miguel, por estar con nosotros.
Muchas gracias, además, por dar difusión pública a lo que se está haciendo. Muchas gracias.
Don José Miguel Gaona, don José
no,
Manuel.
No, perdón, estaba diciendo un poco exageradamente que siempre, más bien es casi siempre, es el sitio más frecuente. Y fíjate, dentro de esta construcción que se está haciendo social de la noticia, para que a la persona se le quede evidentemente que el único foco debe ser la Iglesia, ¿no? Lo digo con ironía. Me llamó mucho la atención unas declaraciones del portavoz de Luis Argüello el otro día. Pero fijaros en qué sentido.
Del secretario de la Conferencia Episcopal.
Sí, exactamente. Pero fijaros en qué sentido. Hablaban de que había un interlocutor antes, dentro de esos cortes que se ponen las noticias, de que, bueno, que había que iniciar una investigación, bla, bla, bla. A continuación, un corte de 3 segundos del portavoz, en el cual dice que la institución, refiriéndose a la Iglesia, no sería proactiva a la hora de emprender una investigación externa sobre las denuncias, ¿no? Entonces tú te quedas con la idea de decir, qué cosa más rara. O sea, dice como que no van a ser proactivos, como que no van a hacer nada. Entonces, me he molestado en ver la parte del corte que no habían puesto los medios de comunicación. Y sí, es verdad que el portavoz Luis Argüello decía que no iba a ser proactiva, pero por una razón muy sencilla, porque no estamos preparados para realizar investigaciones estadísticas y sociológicas. Lo decía estrictamente en ese sentido,
que
nada más.
Sinvergonzonería.
No en cuanto a no vamos a colaborar, que era lo que se desprendía.
Que sinvergonzonería, porque la cuestión, y nos
claro.
Tenemos que irnos a las noticias, es que, por ejemplo, en Francia se ha realizado un estudio estadístico de datos que los obispos españoles no han realizado porque se trata de extrapolizar cuestiones demoscópicas, mientras que, por el contrario, la investigación real es la que se está llevando a cabo en España. Me tengo que despedir. Nos vamos a las noticias. Sobre
vamos
esto
ahí.
Habrá mucho más que decir.
Un abrazo.
Adiós.